El carbono 14 es un isótopo del carbono y mediante el cálculo de su pérdida en los organismos muertos podemos datar la antigüedad de un fósil. ¿Y qué es un isótopo?, se preguntarán ustedes. Pues los isótopos de un elemento químico son las variedades en las que se suelen presentar sus átomos. Existen en la naturaleza tres isótopos del carbono, el 12, el 13 y el 14. Son tres variedades de un mismo elemento químico, el carbono, cuyos núcleos contienen el mismo número de protones, pero un número diferente de neutrones, lo que hace que, a pesar de tener propiedades químicas semejantes, tengan una masa atómica diferente. Casi el 99% del CO2 atmosférico es del tipo que contiene el carbono 12, el más ligero. Una pequeña parte, el 1,1%, contiene el carbono 13. Y por último, existe en muy pequeña proporción un tipo de CO2 que contiene carbono 14, que es radioactivo e inestable y cuyas aplicaciones son fundamentalmente las paleocronológicas. Para explicarnos todo este asunto con más detalle, contamos con la ayuda de Jesús Jordá Pardo, que es investigador del programa Ramón y Cajal y profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. También contamos con Juan Emilio Aura Tortosa, especialista en geoarqueología y prehistoria de la Universidad de Valencia.
Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es el de la datación por carbono 14 y sus aplicaciones a la investigación en arqueología prehistórica. Para ello, contamos con la presencia de un estudioso del Paleolítico Superior, el doctor Emilio Aura Tortosa, profesor titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia. Buenos días, Emilio.
Buenos días, Jesús.
Para situar con cierta precisión la sucesión de acontecimientos ligados al poblamiento prehistórico humano en la escala cronoestratigráfica del Cuaternario, se utilizan las cronologías numéricas, tradicionalmente denominadas absolutas. Término este no del todo afortunado debido al grado de incertidumbre que presentan los métodos utilizados para la obtención de estas edades numéricas, como veremos más adelante. Entre los métodos físicos de datación se encuentran los isotópicos, que permiten obtener las llamadas cronologías numéricas. En los últimos años, el uso de estos métodos se ha generalizado, y particularmente uno de estos, el del radiocarbono o carbono 14, se utiliza con profusión para datar acontecimientos de los últimos 60.000 años. Su fundamento es el siguiente. En la alta atmósfera se produce la formación de un isótopo inestable del carbono 12, el denominado carbono 14, cuya producción se supone constante a lo largo del tiempo, pero que al ser inestable sufre una desintegración radioactiva según su vida media cuantificada en 5.569 años. Este isótopo inestable es fijado por los vegetales mediante la función clorofílica, junto con los otros isótopos estables del carbono, el carbono 12 y el carbono 13, pasando al resto de los seres vivos a través de la cadena alimenticia, de tal forma que cuando estos mueren, ya sean vegetales o animales, cesan los intercambios de carbono con la atmósfera y el carbono 14 comienza a disminuir por decadencia radiocarbónica según su vida media. El recuento del carbono 14 presente en una muestra de materia orgánica, carbón vegetal, semillas o huesos, obtenida en un yacimiento prehistórico, permite determinar el momento en que cesó el intercambio de carbono con la atmósfera y, por tanto, la edad de la muestra en cuestión. Así, se obtiene una fecha radiocarbónica convencional expresada en años antes del presente, normalmente expresada como años BP o before present, a la que acompaña la incertidumbre de la medida relacionada con la estadística del recuento, indicada como desviación típica o sigma de la medida determinada, denotada como más menos sigma. Pero en la actualidad, las fechas de carbono 14 no se utilizan únicamente como un número que expresa una edad acompañado de la incertidumbre, sino como una horquilla de tiempo limitada por un valor máximo y otro mínimo. Emilio, ¿a qué se debe esta horquilla?
Bueno, el problema radica en que la hipótesis de partida del método no ha resultado ser tan exacta como inicialmente se consideró, ya que, en primer lugar, la actividad específica del radiocarbono en la biosfera ha tenido fluctuaciones, es decir, no se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Por ello, las fechas radiocarbónicas calculadas en función de esta hipótesis de partida definen la llamada escala cronológica radiocarbónica y presentan desviaciones respecto de las fechas de la escala cronológica solar, es decir, los años reales de sol que utilizamos habitualmente. Para solucionar el problema de esta desviación entre la escala radiocarbónica y la escala solar, se ha elaborado lo que se conoce como curva de calibración, a partir de aquellos eventos de duración anual que abarcan grandes ciclos temporales. Por ejemplo, la sucesión de anillos de crecimiento en árboles mediante la dendrocronología, los depósitos de lagos, de fosas marinas o de corales. Se trata, en todo caso, de eventos anuales cuya edad solar es conocida mediante el simple recuento y sobre los que se pueden obtener dataciones radiocarbónicas. La curva de calibración que permite convertir las fechas radiocarbónicas en fechas solares, años reales o de calendario, como queramos llamarlo, según nuestra apreciación actual, alcanza los últimos 56.000 años antes del presente. Pero esta curva de calibración no es lineal ni establece una relación biunívoca entre la escala cronológica radiocarbónica y la escala cronológica solar, sino que a cada fecha radiocarbónica puede corresponder más de una fecha solar. Debido a esto, la distribución de probabilidad de la verdadera fecha calibrada no es normal, como ocurre en el caso de la fecha radiocarbónica experimental, sino que es una distribución de probabilidad asimétrica y compleja, que puede presentar distintas modas a cuyo alrededor se pueden definirse uno o varios intervalos de probabilidad, cuya suma es igual a una probabilidad del 68,3 o del 95,4%. Por tanto, tras su calibración, las fechas se expresan como una horquilla en años calibrados, antes de nuestra era, bajo la denominación CalBC, que significa calibrado before Christ, o CalAD, calibrado Anus Domini, o antes del presente, que sería CalBP, es decir, calibrado antes del presente, tomando este presente la referencia de 1950.
¿Con qué herramientas contamos los investigadores para poder calibrar las fechas de carbono 14 convencionales?
Las fechas radiocarbónicas convencionales obtenidas en un yacimiento se pueden calibrar mediante diversos programas informáticos que se ofrecen en la red a través de diferentes centros de investigación. Uno de ellos es el programa CALPAL de la Universidad de Colonia. Este programa, además de realizar la calibración dendrocronológica, permite correlacionar las fechas calibradas con el marco paleoclimático derivado de las curvas de variación de los isótopos de oxígeno, obtenidos a partir de los testigos de los sondeos realizados en los hielos de Groenlandia. Igualmente, con las curvas de variación de las temperaturas de la superficie del mar, calculadas a partir de los sondeos realizados en los fondos oceánicos.
Bien, en este campo, ¿qué utilidad tiene para la prehistoria y concretamente para los estudios del Paleolítico Superior la utilización de las dataciones radiocarbónicas calibradas? ¿Dónde podemos aplicarlo?
Bien, las posibilidades son muy diversas y muy amplias. Es decir, se pueden trazar algunas líneas de trabajo que ahora mismo se están desarrollando, como por ejemplo, sirven para analizar las frecuencias, la probabilidad, en definitiva, de las dataciones en relación con determinados eventos climáticos. Sabemos que hay episodios en la prehistoria que suponen grandes vacíos de información, es decir, no tenemos referencias ni arqueológicas ni en muchos casos radiocarbónicas sobre lo que ocurrió en esos episodios. En esos momentos es posible correlacionar esas curvas radiocarbónicas con los grandes eventos de tipo paleoclimático para observar y analizar si esos vacíos de información que conocemos son originados bien por procesos ligados con cambios que han afectado a la conservación de los sitios arqueológicos o incluso son causa de otro tipo de cambios en la distribución de las poblaciones humanas o de otro tipo que hayan podido, en definitiva, también originar problemas de registro en lo que es la información de las dataciones radiocarbónicas.
Bien, en este campo, actualmente la calibración dendrocronológica, la calibración en general de las dataciones radiocarbónicas, utilizando este tipo de programas, nos permite establecer comparaciones muy claras con las curvas paleoclimáticas que, como decíamos, se han obtenido a partir de sondeos en los hielos y en los fondos oceánicos. De esta forma podemos correlacionar determinados eventos climáticos, ya sean momentos muy fríos del Pleistoceno Superior Final o momentos cálidos o templados, como por ejemplo el final del Pleistoceno Superior y el inicio del Holoceno, con determinada acumulación, ¿eh? Con determinados aumentos en la probabilidad de las curvas, de las dataciones calibradas. De esta forma podemos establecer una buena correlación entre el poblamiento humano, estudiado a través de los registros arqueológicos y del que proceden las dataciones radiocarbónicas, con las escalas cronológicas del cuaternario que actualmente se utilizan y que su base son estas curvas paleoclimáticas obtenidas en estos registros continuos, como son los casquetes polares de Groenlandia o de la Antártida, o los registros continuos de los fondos oceánicos. Muy bien, muchas gracias, Emilio, por tu presencia entre nosotros y hasta pronto.
Gracias, buenos días.